Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Ayer celebrábamos a la Virgen del Pilar y con ella el Día de la Hispanidad, de lo que tenemos que estar bien orgullosos. Más de 500 años de historia de la presencia española en el continente americano, donde llevamos lo mejor que teníamos, nuestra fe, y lo mejor de nuestra civilización, la universidad, su reflexión sobre los derechos humanos para todos, los hospitales. Los grandes protagonistas de esta gesta, los Colón, Pizarro, Cortés, fueron acompañados de miles de hombres y mujeres que sembraron la semilla del Evangelio y con ella la semilla de una nueva humanidad. Felicitamos a todos los que celebran este hermoso acontecimiento. Hoy se siguen dando grandes gestas, como la del perdón extremo de los 522 mártires de la persecución religiosa que serán beatificados en apenas 2 horas en Tarragona. Se lo contamos en unos minutos de la mano del padre Jorge López Teulón, experto conocedor de estos grandes de la fe y de la vida.
Pero antes, comenzamos con las palabras de nuestro obispo auxiliar que explican el pasaje del Evangelio de hoy.
Camino de Jerusalén, 10 leprosos a lo lejos salen al encuentro de Jesús. La obediencia a su palabra les devuelve la salud, pero solo uno de ellos, samaritano, regresa para agradecer en la cercanía la curación. Es entonces cuando el verdadero encuentro con Jesucristo acontece. La gratitud se convierte en ejercicio de fe, y la salud recuperada deja paso a la salvación eterna. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos ofrece una enseñanza fundamental para nuestra vida. La salvación eterna es más importante que la salud corporal, y a ella nos disponemos cuando nos acercamos a Jesús con fe agradecida. Si prestamos atención al relato evangélico, podremos hacer del agradecimiento un acto de fe, y haremos nuestra la alegría de quien escucha las palabras complacidas de Jesucristo: «Tu fe te ha salvado». Nos cuenta el evangelista San Lucas que la curación de los leprosos tiene lugar mientras Jesús camina a Jerusalén. El Hijo del Hombre ha venido para cumplir la voluntad del Padre, y en Jerusalén el cumplimiento alcanzará su cima. Todo cuanto Jesús realiza en el camino tiene como objetivo mostrar el amor del Padre, para que descubramos que en la obediencia a Dios está el principio de nuestra libertad. El corazón humano se ensancha y recibe el beneficio de la curación cuando entra en el camino de Jesús, que es el camino de la voluntad del Padre, conocida y cumplida. Los leprosos gritan desde lejos a Jesús. La enfermedad los mantiene a distancia, pero la súplica los acerca. Antes de conceder lo que piden, Jesucristo reclama confianza en su palabra. Al cumplir lo que el Señor manda, llega la curación, aunque esta es sólo la ocasión para un encuentro nuevo con Cristo, ya sin distancias. En realidad, la proximidad o lejanía de Jesús no se mide en el espacio, sino en la actitud del corazón. La lepra ablandó el corazón de los que suplicaban, pero la salud recuperada llevó a la mayoría al olvido. La fe interesada se desmorona cuando considera cumplido su deseo, pero esa fe no salva, pues aleja de Jesús. Solo el samaritano regresa. Los hijos del pueblo elegido, beneficiarios también de la curación, ignoran el agradecimiento y pierden la oportunidad de acoger con fe la salvación que Cristo trae. Cuando el creyente se acomoda en sus seguridades, aunque éstas sean las de siempre, y olvida renovar con gratitud la relación con el Señor, ve debilitada su fe y se priva de pertenecer a la nueva ciudadanía de los seguidores de Jesús. El remedio para vencer la rutina que daña la familiaridad con el Señor está en el agradecimiento continuo. Quien agradece a Dios los bienes recibidos, reconoce el origen de todo bien, cultiva la humildad y no se cierra a la novedad inmarcesible de un encuentro que nunca envejece. De 10 regresa solo uno. Malas son las mayorías para el encuentro con el Salvador. La fe que salva requiere siempre caminar contracorriente, no dejarse vencer por lo que muchos hacen y afrontar el camino insustituible del encuentro personal con el Señor. En las acciones del samaritano reconocemos las obras de la fe que llevan a la salvación: volver a Jesús, postrarse a sus pies, recibir el reposo amable de su mirada, tener coloquio de amor agradecido y escuchar sin prisas a quien tiene palabras de vida eterna. La fe que abre a la salvación es la fe agradecida. ¡Feliz domingo!
Seguiremos aprendiendo de la mano de don José. Ahora nos vamos a la sección de la entrevista. Quedan apenas 2 horas para que tenga lugar la ceremonia de beatificación más numerosa de todos los tiempos. Nada más y nada menos que 522 mártires elevados a los altares. De ellos, 19 pertenecían a la diócesis de Getafe, 10 hermanos de las escuelas cristianas, más conocidos como hermanos de la Salle, un sacerdote y un trabajador, todos ellos de Griñón, una religiosa calasancia, un hermano de San Juan de Dios y 5 hijas de la Caridad. Hoy está con nosotros don Jorge López Teulón, responsable de las causas de canonización de esta persecución en la hermana diócesis de Toledo y autor de una decena de libros e infinidad de artículos al respecto. Muy buenos días, Jorge, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Digamos, en primer lugar, ¿quiénes son los mártires que pasaron por nuestra diócesis, entre los que van a ser beatificados? Empecemos, si te parece, por el grupo más numeroso, los hermanos de la Salle de Griñón, junto con su capellán y con un trabajador laico. ¿Cómo fue su desenlace? ¿Cómo fue su martirio?
Bueno, pues es un grupo que se nos presenta como paradigma, ¿no? Cuando es un grupo siempre descubrimos esa presencia de estar unidos, de vivir juntos esos momentos de sufrimiento, de dolor, de tragedia. Era el día 28 por la mañana y un nutrido grupo de milicianos, se habla de cerca de 300, se presentará en Griñón. Serán detenidos, se habla de gente de la CNT, de la FAI, de la UGT. Habían 59 hermanos más o menos que ya se habían marchado de la capital y habían quedado en el colegio pues 3 profesores, los hermanos Florencio, Aquilino, el hermano Mariano, con 87 alumnos, con 7 hermanos ancianos y enfermos, bueno, lo que es un colegio, ¿no? Y fue asaltado y a partir de ahí pues comienza la tragedia, ¿no? Los milicianos dudaban del carácter religioso de los hermanos porque ya iban vestidos en traje civil, decirles los chicos que eran sus maestros sin más especificaciones, hubo ahí un poco de alteración y enseguida pues comenzó pues la tragedia. A través de esta detención y del martirio, como digo, pues encontramos el paradigma de esa, por parte de los milicianos, de quererles libertar de no sé qué opresiones y de quererles hacer gritar consignas de izquierdas, y ellos, sin embargo, pues como gritaban "Viva Cristo Rey", ¿no? Es muy importante en el testimonio de los hermanos de la Salle, pues descubrir, como tantas veces, ¿no? Hace unos días, el día 9, el miércoles, celebrábamos a los hermanos de la Salle de Toulon, que están ya canonizados, ¿no? Pues como a través de la educación ellos son perseguidos de todas formas, ¿no? Reconocemos que habéis educado a nuestros hijos, pero os matamos porque sois religiosos, ¿no?
Jorge, has comentado que de estos 10 hermanos, 7 de ellos eran ancianos.
Sí, algunos de ellos estaban ya pues enfermos, porque en todas las casas pues había una especie de como de enfermería, ¿no? Y no tenían reparo. Yo, en muchas de las causas que tengo con sacerdotes de 81 años, pues son arrancados de las camas y no había ningún problema por eso, ¿no? Y es una situación dolorosa, claro. Del año 1860, del año 1874, del año 1898, las fechas de nacimiento, estamos hablando de el de 1898, ¿no? Que era un poco más joven, 1875, el hermano Joaquín Oliveras, estamos hablando de gente ya entrados en años, ¿no? La edad, se habla de ancianos, aunque a lo mejor tenían 70 años, ¿no? Uh-huh. Pero para entonces era la edad de muerte, ¿no? 70, 75 ya era un hombre muy anciano, ¿no? Y bueno, pues no había problema, ¿no? Ni en edad ni en enfermedades, ¿no? No se entiende que tampoco iba a haber una selección, ¿no? Pero que sí. Ellos precisamente lo que van buscando, podemos decir, ¿no? Con el título que ha puesto la Conferencia Episcopal y es lo que estamos celebrando en el Año de la Fe, buscaban testigos a los que poder asesinar por su fe y por lo que llamamos siempre en odio a la fe, ¿no? Es bonito recordar sus nombres, aunque ya se han ido repitiendo, ¿no? Pero el primero es el hermano Ángel Gregorio, se llama Germán Arribas. Los religiosos normalmente se cambiaban, ahora ya se ha perdido en muchas congregaciones, se cambiaban los nombres, por eso aparecen 2 nombres, ¿no? El hermano Aquilino Javier, que se llamaba Celestino Ruiz Alegre, que era de Burgos. El hermano Joaquín Oliveras, Cuyo Eldrás, que era de Gerona. El hermano Benjamín León, que era Graciliano Ortega Narganés, de Palencia. El hermano Crisóstomo Albino, que se llamaba Lázaro Ruiz Peral, que era de Palencia. El hermano Javier Eliseo, que se llamaba Evencio Castellanos López, este era de Valladolid. el hermano Mariano Pablo, que se llamaba Teodoro Pérez Gómez, que era también de Valladolid, el hermano Mario Félix, que era Manuel Sousa de Sousa, era un portugués, tampoco hubo problema en asesinar extranjeros, eso sucede en muchos lugares, y en Barcelona con colombianos, y ahora a los claretianos, en la famosa esa película se ve cómo se liberan los argentinos, sí. Pero este, por ejemplo, era portugués y no reparaban en ese tipo de cosas, ¿no? También el hermano Necio Luis, el famoso Antonio Sola Garriga, que era de Vizcaya, y el hermano Sisto Andrés Merino Vascones, que era de Burgos. Nos pasa también, como a lo mejor en el grupo de los maristas en Toledo, que todos eran de fuera, pero aquí es hermosa la idea también. Bueno, luego estaban el trabajador, como decías, José Gorostazu, la Wagen, pero bueno, no habría que saber si había nacido también ahí o era del País Vasco con ese apellido, ¿no?
Sí.
Y Antonio Mateo Salmerón, que era el párroco, ¿no? Bueno, pues como un siendo de fuera, de otras tierras, la mayor parte eran del norte, se dedicaban a buscar vocaciones en el norte y respondían los jóvenes, que se les daba una educación y luego pues veían si tenían vocación o no, ¿no? Pero la idea es hermosa, ¿no? De cómo derramaron su sangre en nuestras diócesis, ¿no? En el suelo diocesano, cómo se regó con la sangre valiente de testigos de la fe, de evangelizadores, que no les importó, ¿no? Ahora que estamos tanto con el sitio de cada uno, el lugar de cada uno, pues sin embargo, cómo regaron con su sangre, pues en este caso, lo que hoy es la diócesis de Getafe.
Sí.
Nosotros también hablamos de las hijas de la caridad hace un par de semanas.
Y el...
Pero, sí, es que
sí, lo he oído bien, sí, sería lejos, pero bien.
Sí, bueno, decía que de las hijas de la caridad ya habíamos hablado nosotros hace un par de semanas, y a mí me gustaría que tú hablaras del hermano de San Juan de Dios que pertenecía a la comunidad de Cien Pozuelos, que nos contaras quién fue y qué ocurrió en su caso.
Pues igual pasa lo mismo, ¿no? Él morirá en Valdemoro, ¿no? Era también del País Vasco, de un pueblito que se llama Dayo, en Álava, ¿no? Es un religioso, los hermanos hospitalarios, nosotros también tenemos, perdonad por las ilusiones personales, pero bueno, porque lo podemos entender así, ¿no?
Sí.
En los casos de los hermanos de San Juan de Dios, tienen 95 mártires, 71 fueron beatificados en 1992, y ahora van a ser beatificados los otros 24, o sea que va a ser una congregación que tiene el 100% de sus mártires beatificados en los altares. Son casos muy claros, ¿no? En algunos otros, pues por ejemplo aquí en el arcipreste de la ciudad de Talavera de la Reina, donde vivo, pues a veces les han querido meter en política, ¿no? Porque hicieron una especie de grupo para las mujeres que se dedicaran a coser y que si las tenían explotadas, y es todo mentira, pero bueno, de ahí pero de estos no, claro, estaban en el caso de este grupo de 24 hermanos de San Juan de Dios, hay uno de Talavera que les matan en el psiquiátrico, como en Cien Pozuelos, en el psiquiátrico de Málaga, les arrancan con las batas, ¿no? El siervo de Dios, el beato, dentro de unas horas, Gaudencio Íñiguez de Heredia, era un hijo de un matrimonio formado por unos padres piadosos, su padre era sacristán, ¿no? Muy pequeño muere la madre, y bueno, pues él siente la llamada de la vocación y entra en los hermanos de San Juan de Dios con 17 años. Siguió los pasos de su padre, la vida de piedad, también tenía un hermano que también morirá en Barcelona y que va a ser beatificado junto a él, y se incorporará a Cien Pozuelos en el año 1899, un año antes de que empezara el siglo. De buenos sentimientos, se dice de él, pues pronto comprendió el paso que había dado y lo que implicaba pues ser religioso, ¿no? Recibirá el hábito hospitalario, se pondrá el nombre de Mauricio, desde el primer momento manifestará un excelente espíritu religioso hospitalario, ¿no? Como hospitalario formará parte de la comunidad de Cien Pozuelos, también estará en Carabanchel, en Madrid, en Barcelona, ¿no? En el Hospital de San Rafael de Madrid y finalmente en el Sanatorio Psiquiátrico de Cien Pozuelos, ¿no? Y él, que es el cabeza de grupo, son 24 hermanos de San Juan de Dios y Íñigo es el cabeza de grupo, pues cuando las autoridades republicanas el último día del mes de julio se posesionan del psiquiátrico de Cien Pozuelos, el beato Guillermo Llop, que ya está beatificado, que era el superior, pues se preocupó de ellos, claro, de poderles llevar a un lugar a otro y de ponerles a salvo, ¿no? Es curioso, como digo, cómo hasta última hora, cuando les están arrancando de la atención a los enfermos, ellos en lugar de pensar en ellos, están preguntando qué va a pasar con los enfermos.
Piensan, ¿no?, en los enfermos.
Eso muchas veces es espectacular, ¿no?
Perdóname que, como no soy muy experto en esto de la radio, se nos ha ido el tiempo, tenemos que despedirnos. Les invitamos a todos a que dentro de 2 horas presencien a través de los medios de comunicación la beatificación. Les damos un saludo a todos los diocesanos, un fuerte abrazo y les invitamos a que conozcan mejor la historia de estos mártires. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.